Muchas gracias, muy buenos días. Que Dios les bendiga ricamente en este día y este tiempo podamos aprovecharlo a full. Te voy a pedir media hora nuevamente y vamos a aprovecharlo para ver un personaje en la palabra de Dios que nos va a llevar a pensar en uno de los distintivos de la fe cristiana. ¿Acaso una de las características distintivas, que es justamente la transformación del corazón? Y lo que quiero compartir con vos en esta mañana es a partir de una pregunta, y la pregunta es: ¿cambiados o transformados? ¿Qué es esencialmente el cristianismo? ¿Es solamente un cambio exterior o es que va mucho más allá? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9. Creo que vamos a poder seguir algo en la pantalla. ¿Tenemos ya? Al menos el título. Lucas capítulo 9. ¿Cambiados o transformados? No sé cuántos de ustedes conocen la historia de San Francisco, pero él era hijo de un empresario italiano que había hecho mucho dinero en su comercio con Francia, y entonces le puso Francesco de nombre. Y Francisco, hijo único de un empresario muy poderoso financieramente, empezó a vivir los caprichos de un niño mimado, adolescente, y se perdió su vida de una forma terrible. Empezó a caminar una vida promiscua, pero un día él, leyendo la palabra de Dios, fue tocado por el Espíritu Santo, y él se dio cuenta que a partir de ese momento su vida nunca más iba a ser igual. Y él empezó a vivir cambios tremendos en su vida. Imagínense que él llegó el momento en que quiso saber lo que significaba pasar necesidad y ser un mendigo y cómo eran los mendigos tratados. Entonces, un día sacó su ropa de hijo de empresario de aquella época y se las cambió a un mendigo y se vistió de mendigo y así andaba por las calles. Y su padre estaba abochornado por lo que estaba haciendo Francisquito. Estaba abochornado porque decía: Francesco, sos la vergüenza de la familia en la manera que andás, con la gente que te reunís, porque él iba a visitar a los carenciados, iba a visitar a las personas necesitadas, trataba de mostrar compasión a los demás. Y este viejo que el padre, don Pietro, que antes nunca se había preocupado por su hijo cuando se estaba perdiendo en el vicio y en el pecado, ahora se preocupaba porque había empezado a mostrar algunos cambios raros. Y entonces lo demandó a su hijo y lo llevó a juicio. Y cuando estaba siendo juzgado Francesco por su propio padre, todavía no llegó a ser San Francisco de Asís, solamente era Francisquito. Cuando él estaba siendo juzgado por su padre, el padre le dijo: mira, aún la ropa que llevas puesta me la debes a mí. ¿Y sabe lo que hizo Francisco ahí en el tribunal? Agarró y se sacó la ropa. Dijo: bueno, ahora no te debo más nada. Y se fue a trabajar a un leprosario y renunció a toda la fortuna de su padre para ir a servir a los leprosos. Y un día él, conversando con su amigo León, le dijo: León, yo no sé si es que el mundo ha cambiado o que yo estoy siendo transformado. Y esa es la cuestión. Él se estaba preguntando, ¿pero qué es lo que ha pasado? ¿Es que está cambiando solamente lo de alrededor o es que la fe en Cristo Jesús es tan revolucionaria que ha operado una transformación desde lo más profundo de mi corazón? Algunos de ustedes han tomado decisiones esta semana. Algunos han tomado la decisión de empezar a seguir a Cristo, han recibido a Cristo en su corazón. Quiero decirte algo, esto es más que un cambio. Es más que cambiar cuestiones exteriores. Lo que el cristianismo esencialmente propone no son cambios para el hombre. Esencialmente, lo que lo distingue al cristianismo de las demás religiones es que propone primero un cambio en el hombre. Hay algunas frases que quiero que las pongas en la pantalla y justamente las puedes anotar, están allí. La conversión cristiana no es meramente un cambio exterior. Es su dimensión interna lo que le hace diferente a los cambios que la sociedad y las religiones proponen. La religión no propone, el cristianismo no propone cambios para el hombre. En primer lugar, propone cambios en el hombre. Y para ver esto, quiero ver la vida de un hombre, el apóstol Juan. Si tenés Lucas capítulo 9 abierto, ya lo vamos a leer. Seguro todos ustedes han escuchado mencionar a Juan. Pero ¿quién? ¿Quién era Juan? Tal vez a Juan lo conocemos como un apóstol, uno de los apóstoles, uno de los escritores del Nuevo Testamento, escritor de uno de los evangelios. Pero ¿quién era Juan antes de conocer a Jesús? Ahí te voy a dar algunos datos, lo podés anotar, van a ir apareciendo. Primero, vamos a ver la vida de Juan, porque es importante ver su vida y el proceso que él vivió, porque él fue uno de los 12 apóstoles. Pero no solamente fue uno de los 12 apóstoles. Además, Juan es conocido porque fue uno de los apóstoles que formó el círculo íntimo de Jesús. No solamente fue parte de los doce, sino hay momentos claves en la vida de Jesús cuando él toma a solamente tres de sus discípulos. Por ejemplo, cuando subió al monte de la Transfiguración. Y entre ellos estaba Jacobo, estaba Pedro y estaba Juan. Juan no solamente formó parte de los doce, sino que formó parte de un círculo íntimo de Jesús. Juan no solamente es destacado por esto, sino, en tercer lugar, es importante ver su vida, porque él es uno de los primeros en ser llamado y es el último de los apóstoles en ser llevado, en ser muerto. Así que ahí vamos a ver un proceso, tenemos casi 70 años para ver el registro de toda una vida en proceso de transformación. Más o menos Juan tenía 20 años cuando Jesús lo llamó a ser discípulo y muere pasado los 90 años. Así que tenemos casi una franja de 70 años para analizar cómo fue el proceso de transformación en su vida. En cuarto lugar, Juan es muy conocido porque es uno de los escritores más destacados del Nuevo Testamento. Él no solamente escribió el Evangelio según San Juan, que dicho sea de paso es el más teológico de todos. Además de ser escritor, es un interesante historiador. ¿Saben? El Evangelio según San Juan, el 92% de la información que está en el Evangelio de Juan no está en los otros evangelios. Quizás se habían escrito mucho tiempo antes. Para que tengas una idea, el Evangelio de Lucas dice, yo investigué los detalles y todos los hechos históricos y los puse por orden, y él que hizo todo ese trabajo de investigación, solamente el 53% de la información que está en el Evangelio de Lucas es solamente propiedad de Lucas. El resto de la información está en los otros evangelios. Ahora, el 92% de la información que está en el Evangelio de Juan no está en los otros evangelios. Juan es uno de los evangelios, es el evangelio más teológico, acaso el más profundo, presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero no solamente Juan fue un historiador y un escritor, él fue un gran apologeta, fue un gran defensor de la fe. Él escribió tres cartas donde defiende la fe cristiana frente a las doctrinas que estaban surgiendo en ese momento y que querían socavar los fundamentos de la fe cristiana. Él tiene argumentos sólidos y muy firmes para defender la fe cristiana, y eso está en las cartas que él escribe, pero no solamente él escribió el libro del Evangelio según San Juan y escribió las cartas, él fue usado por Dios para la revelación más grande, el libro de Apocalipsis. Es un gran escritor. Ahora, mi pregunta es, todo esto, que fue uno de los apóstoles y que fue un escritor y que fue uno del círculo íntimo de Jesús, todo esto es lo que nosotros podemos saber ahora, pero ¿todo esto era así en el comienzo? No. Cuando Dios empezó a trabajar con Juan, Juan no era todo esto. Juan era muy diferente y estaba, como decimos nosotros, en otra. Juan no era el gran apóstol. Juan simplemente era un empresario. Juan simplemente era un muchacho que estaba abocado, aún desde su temprana edad, a trabajar y a procurar hacer dinero. Algunos datos, fíjate, ahí lo tenés. Él era un empresario en carrera. Algunos de los datos que podés tener, anda pasándomelos para que los anotes solamente. Marcos 1.20 dice que cuando Juan siguió a Jesús, dice que dejó a su padre en la barca con los jornaleros. Ahora este es un detalle, por eso lo he subrayado. No cualquier empresa familiar de la época tenía jornaleros a sueldo y tenía gente a la que podía emplear. Ellos habían llegado el momento en que podían emplear a otros, y entonces cuando él siguió a Jesús dejó sus redes con su padre y con los jornaleros. En segundo lugar, tenía una sociedad. Pedro y Andrés eran socios. Ahí tenés el versículo abajo, ya va a aparecer, que está en Lucas 5:10. Dice Juan y Jacobo, hijo de Zebedeo, eran compañeros. La palabra allí es justamente para socios. Tenían contacto con la clase gobernante y era muy conocido. Ahora, presta atención a este detalle. Vos sabés que básicamente la alimentación en la tierra de Palestina era no a base de carne vacuna, como es en nuestro país, sino que ellos comían mucho pescado. Y todo el pescado que se comía en la capital, que se comía en Jerusalén, se sacaba del mar Galileo. Y allí tenía su emprendimiento, allí tenía su empresa Juan. Y es interesante que ellos pescaban para llevar allí a Jerusalén, y Juan tenía contacto con la clase dirigencial de Jerusalén. Hay un detalle importante, y ustedes lo tienen anotado allí, Juan 18:16, dice que Juan era conocido del sumo sacerdote. ¿Recuerdan que cuando a Jesús lo juzgaron en el patio del sumo sacerdote, Juan tenía contactos de modo que él pudo entrar? Y no solamente que era conocido allí, sino que además de entrar él, pudo hacerlo entrar a Pedro. Él era conocido en la clase dirigencial. Recuerden que el Sanedrín, como Israel era un estado templo, concentraba en sí el poder judicial y el poder religioso de la nación. Desde allí se tejían los hilos que iban dando dirección a la nación en el ámbito religioso y en el ámbito judicial. Y era quien tenía los contactos allí, Juan. No solamente él pudo entrar, sino que hizo entrar a Pedro. Él conocía de adentro la casa del sumo sacerdote. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro sacó en el Getsemaní la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote? ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese muchacho al que le cortaron la oreja? Malco. ¿Y de dónde sacamos ese nombre? Juan es el único que sabe el nombre. Juan es quien lo cuenta. Es decir, conocía tanto de adentro la casa del sumo sacerdote que aún conocía el nombre de los sirvientes. Y muchos años después, cuando escribe el Evangelio, él todavía recuerda el nombre de ese muchacho. Juan era una persona con muchos contactos. Así que ahí está Juan siendo un hombre. Así empezó él. No empezó siendo el gran apóstol. Sin embargo, con todo esto que él tenía, que era un muchacho que se estaba preparando para abrirse paso en la vida, que tenía una empresa que le estaba yendo bien, que ya había logrado hacer contactos con la clase política y dirigencial en Jerusalén, más allá de todo esto, cuando él se decidió seguir a Jesús, él se dio cuenta que tuvo que entrar en un proceso de transformación. Todo lo que él había logrado hasta ese momento, se lo tuvo que replantear. Dios empezó a demandar cosas en su vida. Dios empezó a hacer un cambio profundo en su ser. No fueron solamente cuestiones exteriores. Y yo quiero hacerte este desafío esta mañana. Si vos querés seguir a Jesucristo, tenés que saber algo. Toda persona que quiera ser un discípulo de Jesús va a tener que entrar en un proceso de transformación. Y por lo menos hay tres áreas. Tal vez podríamos mencionar otras, pero quisiera subrayar tres áreas en las que Juan tuvo que ser transformado y en la que vos y yo tenemos que ser transformados si nos queremos preciar de ser discípulos de Jesús. Ahora, ¿en qué áreas tuvo que transformar el Señor a Juan? Ahora vemos Lucas capítulo 9. Dice así, verso 49. Lucas 9, 49. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. La primera área en la que él tuvo que ser transformado fue en sus criterios. Miren con qué criterios él está evaluando una situación. Ustedes saben que en la época de Jesús, y como cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, habían salido algunos exorcistas ambulantes y andaban echando demonios en nombre incluso de difuntos como Elías o como Juan el Bautista, y surgieron algunos que echaban demonios en el nombre de Jesús. Y Juan, que ya era discípulo de Jesús, escuchó que unos andaban reprendiendo los espíritus en nombre de Jesús. Y cuando escuchó esto, fue y se los prohibió. Y dijo: Miren, muchachos, ustedes no pueden hacer esto. Y le cerró, ellos tenían ahí un kiosquito de exorcismo, se lo cerró, se lo clausuró, y vino y le informó a Jesús. Ni siquiera le vino a preguntar, vino a darle el reporte, esperando que el Señor lo iba a palmear y le hubiera dicho: Bien hecho, Pedro, así se hace. Entonces viene Juan y le dice: Señor, escuchamos que unos estaban usando tu nombre y se lo prohibimos porque no nos sigue a nosotros. Ahora él está usando un criterio empresarial. Él había sido empresario, tenía una empresa de pesca. Y ustedes saben, hay un concepto en el mundo empresarial que es el derecho que una persona tiene que pagar para usar una marca, es el royalty. Juan había pagado un derecho para usar el nombre de Jesús. Él cuando usa el nombre de Jesús lo usa con propiedad y tiene derecho porque él ha dejado todo para seguir a Jesús. Y él cree que los demás que usan el nombre de Jesús no tienen el mismo derecho de él. Él ha pagado un precio por usar el nombre de Jesús. Y escucha a otros que no han pagado ese precio porque no nos siguen a nosotros y están usando el mismo nombre. Y están usando el nombre de Jesús. Y entonces va y se lo prohíbe. Ahora, esto humanamente es muy lógico. Jesús tendría que haber dicho, bien, Juan, estás cuidando los intereses de nuestra empresa, así se hace, has juzgado con un criterio correcto, sos muy sagaz y muy astuto. Sin embargo, Jesús le dijo, no es así, Juan, porque eso humanamente parece muy lógico, pero eso no va con los criterios del reino de Dios. ¡Qué contradicción! Él está tomando una decisión que lógicamente y humanamente está bien. Humanamente es lógico lo que él hizo. Pero no siempre lo que es lógico para los hombres es correcto para Dios. Lo que pasa es que Juan, a pesar de que está siguiendo a Jesús y que es un discípulo, él todavía está juzgando y valorando las cosas con los criterios de la vida pasada. Mi pregunta es, ¿de dónde sacamos nosotros los criterios para nuestra vida? ¿De dónde sacas vos los criterios para tomar decisiones en tu vida? ¿Sabes que ser cristiano es mucho más que ir a una iglesia? Es mucho más que los cambios exteriores de que me corté el pelo. Es mucho más que dejar de fumar o dejar la droga. Porque podés haber dejado todo eso, pero seguir tomando decisiones según los criterios de tu vida pasada. ¿Cómo es un noviazgo? A ver, ¿de dónde sacamos los criterios para saber qué es un noviazgo? De la televisión, de los amigos. Entonces, si tu amigo le da un beso a la novia, que vos no sabes si le está dando un beso o le está haciendo una traqueotomía, entonces vos pensás, bueno, esto debe ser el noviazgo. Esos son los modelos que nosotros tenemos. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Sabes qué son los criterios? Son los valores que subyacen a la conducta. Son los valores que van a determinar para nosotros qué está bien y qué está mal. ¿De dónde sacamos los valores? Si pasamos más tiempo metiendo nuestra nariz en la internet y en la televisión que en la palabra de Dios. Y entonces, no es extraño encontrarse con gente que dice ser discípulo de Jesús, pero cuando lo ves vivir, cuando lo ves opinar y lo ves tomar decisiones a la hora de formar un hogar, a la hora de tener un noviazgo, a la hora de elegir una carrera, a la hora de ir abriéndose paso en la vida, a la hora de relacionarse con los demás, te das cuenta que los criterios que él tiene no son los criterios de la palabra de Dios, son los criterios del sistema en el que estamos viviendo. ¿Sabe? Esta misma palabra transformación que estamos usando aparece dos veces en la Biblia. Aparece en 2 Corintios 3:18 y aparece en un pasaje muy conocido, Romanos capítulo 12, donde el apóstol Pablo dice, no tomen la forma de este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Juan estaba juzgando con los criterios humanos. Y como humanamente está bien, sería aceptado por todos los que estaban en el entorno. Está muy bien lo que hizo Juan, les clausuró el proyecto de exorcismo que estos hombres tenían sin seguir a Jesús, y está esperando que Jesús lo va a aprobar, y Jesús se lo desaprueba. ¿Sabe por qué? Juan tenía que ser transformado en sus criterios, como vos y yo tenemos que ser transformados en nuestros criterios. Que no basta con haber recibido a Cristo, y eso ya te sirve, obviamente, significa que ahora sos un hijo de Dios, significa que ahora tenés la salvación, la vida eterna, pero esto es solamente el comienzo. Es que ahora vas a tener que empezar a tomar decisiones, no basado en el criterio humano, no basado en la opinión de tus amigos, no basado en la opinión de la mayoría, no basado en lo que hace el sistema, sino basado en lo que Dios dice. Eso es transformación. Es más que un cambio exterior. Es que ahora yo al tomar una decisión, tengo que pensar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Tengo que pensar no cómo agradar a los demás, sino cómo agradar a Dios. Porque no siempre lo que es lógico y es entendible y es aceptable humanamente, como lo era esto para Juan, no siempre es correcto en el reino de Dios. Y Juan tuvo que aprender esa lección. Tuvo que ser transformado en sus criterios. Pero seguimos leyendo. Y Juan no solamente tuvo que ser transformado en sus criterios, sino también en su carácter. Miren lo que dice el texto, cómo sigue. Verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro, hablando de Jesús, para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una de las aldeas de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ahora, esta es la escena. Ustedes saben que judíos y samaritanos no se trataban. Y entonces, Era impensado que un judío vaya a atravesar por la provincia de Samaria, pero Jesús, que rompía siempre los moldes, dijo, vamos a cruzar por Samaria, y no solamente que vamos a cruzar por Samaria, sino que vamos a dormir en Samaria. Y entonces venían de un trabajo de todo el día, venían cansados, y entonces él le dice, bueno, vayan, manda a algunos discípulos a que vayan a buscar lugar para dormir. Mientras ellos van a buscar lugar para dormir, los otros discípulos están esperando allí con su mochila, con su valija, que le asignen a ver cuál es su dormitorio, cuál es la pieza del hotel para ir, darse una ducha y acostarse. No sé, están fatigados de todo el día. ¿Y cuál es la peor noticia que pueden recibir? Está anocheciendo. Están buscando un lugar para dormir. Y los que fueron a buscar lugar vienen y dicen, mira, no nos quieren dar lugar los samaritanos, porque se han dado cuenta que somos judíos. Y como judíos y samaritanos no se tratan, y entonces le traen a Juan la noticia de que no hay dónde dormir esa noche. Y a Juan le salió el Juancito de adentro. Entonces, los quería matar. Dice, Señor, lo que tenemos que hacer esta noche es un asado con los samaritanos. Dice, oremos que descienda fuego del cielo y que los consuma. Ahora, este es el apóstol, a Juan lo llaman el apóstol del amor. Ahora, ¿cómo habrá sido el apóstol del odio? Si este es el apóstol del amor, ahora, para llegar a ser el apóstol del amor, él tuvo que pasar por un proceso de transformación. Él no siempre fue una persona cariñosa. No siempre su carácter fue de una persona amable y bondadosa. Lo primero que le salía cuando alguien le hacía la contra, lo primero que le salía cuando alguien se lo ponía, cuando alguien frustraba sus planes, como ese día, era querer matarlo. Obviamente, matarlo con un versículo bíblico que justifique. Ustedes saben que la mejor forma de justificar lo injustificable es con un versículo de la Biblia, ¿no? Hay gente que encuentra versículos para justificar cualquier cosa. Y entonces él se acordó que Elías, ¿se acuerdan que Elías no solamente hizo descender fuego en el monte Carmelo? Elías, en dos oportunidades, hizo descender fuego sobre 50 soldados que le mandó el rey y los quemó, los chamuscó enteros ahí, vivos. Mandó 50 y se los quemó y mandó 50 más y se hizo descender fuego del cielo y se quemaron los 50 ahí frente a la casa del profeta y ya cuando tenían que venir otros 50 tenían miedo de venir. Y entonces, fíjense, él busca un argumento bíblico para convencer a Jesús. Es decir, si Elías hizo esto de quemar, hacer descender fuego del cielo sobre los enemigos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Así que ya tiene incluso el texto bíblico y todo para justificar la locura que está por hacer. Y Señor, tengo una idea, dice. ¿Te acordás de ese texto en el Antiguo Testamento donde Elías hizo bajar fuego sobre los enemigos? Bueno, ¿quieres que hagamos eso? Y lo interesante es que él cree que él puede hacerlo, no le pide al Señor que lo haga. Dice, oremos que descienda fuego del cielo y que los consuma. El Señor se da vuelta y otra vez lo tiene que corregir. Dice, muchachos, les decía Boanerges, a Jacobo y a Juan, los hijos del trueno, ustedes no saben ¿de qué espíritu son? Ustedes han dejado todo para seguirme. Pero si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que cambiar sus criterios. Y hay que cambiar su carácter. Ese no es el carácter de un discípulo del Señor. Mi querido, vos que estás acá y que decís que sos hijo de Dios, te quiero preguntar cómo tratás a tus padres. ¿Cómo es la reacción de tu carácter en tu casa con los demás? ¿Cómo sos con tus amigos? ¿Cómo reaccionás con las personas que te ofenden? Eso es lo que muestra lo que hay en tu corazón. Si no estamos hablando solamente de cambios externos. ¿Sabés que si vos querés ser un discípulo de Cristo vas a tener que aprender a perdonar a los que te ofenden? Hay personas que han dejado heridas en tu vida. Aún tus mismos padres. Personas que tal vez han abusado de vos. Personas que te han herido, que te han ofendido, que te han rechazado. Y eso saca la miseria que hay en nuestro corazón, porque uno quisiera matar a esa gente, porque uno quisiera a veces vengarse de esa gente, porque ha sentido bronca y odio contra esa gente. Pero si Jesús está en tu vida, vas a tener que dejar que Él opere esta transformación que hizo en la vida de Juan. Y es que Él no solamente ha venido a tu vida para que dejes un vicio, para que te cortes el pelo, para que empieces a cambiar hábitos en tu vida, sino que Él quiere ir a la raíz, al núcleo de tu personalidad, a donde nadie ve, y es tocar tus criterios. Los valores con los cuales vos vas a medir tu conducta de ahora en adelante. Él quiere transformar tu carácter, es decir, tu reacción frente a las circunstancias de la vida y aún frente a las adversidades. Pero hay algo más. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Juan no solamente tuvo que ser transformado en sus criterios y en su carácter. Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Juan tuvo que ser transformado en su corazón, los pensamientos más íntimos de su corazón, sus motivaciones. Marcos capítulo 10, versículo 35, dice así la palabra de Dios. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron al Señor diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéremos. Ahora, qué locura. Están jugando como los chicos. Todavía no le dice lo que le van a pedir, pero ya le está pidiendo que le diga que sí.